La conciencia de la radio, con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Ahora en un ratito, a eso de las 8:30, pues vendrá Manolo Fernández, como siempre, a encender la máquina de discos, pero antes vamos a hablar de ciencia, que esta semana lo teníamos ahí un poco aparcado, y hay un tema muy interesante. Se ha detectado por primera vez un invisible campo de energía alrededor de la Tierra, que visto así, pues nos puede llamar la atención mucho o poco, nos puede interesar más o menos, pero cuando nos lo cuente José Manuel Nieves, seguro que despierta el interés de la gente. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a... ¿El verano bien? ¿Todo en orden?
Sí, el verano muy bien. Ya es como un recuerdo, nada más. Sí.
Bueno, que digo, detectan por primera vez un invisible campo de energía alrededor de la Tierra. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, pues es, como bien dices, un campo de energía que no se puede ver, que rodea por completo el planeta, que nadie tiene ni idea desde cuándo lleva ahí, ni tampoco para lo que sirve. Y que nadie había conseguido detectar hasta ahora, aunque hace unos 60 años se postuló por primera vez su existencia. Es un tema muy interesante, porque si tú piensas que la Tierra no solo es una piedra, una roca ahí flotando en el espacio, ¿no?, sino que está rodeada de varios campos, que la rodean por completo y cada uno tiene su función. Por ejemplo, el campo gravitatorio. O sea, la gravedad de la Tierra, es verdad que la gravedad tampoco la entendemos muy bien, porque los científicos no saben muy bien qué es, ¿no? Si es una fuerza o no es una fuerza o qué es. Lo que sí sabemos es que si no estuviera la gravedad, no existiría la Tierra, y nosotros tampoco.
Ya es mucho saber, ¿eh?
Claro. Luego sabemos que tenemos a nuestro alrededor un campo magnético. Y este se genera en el núcleo de la Tierra, en el núcleo sólido de la Tierra, a casi 4.000 kilómetros de profundidad, que se dice pronto, y este es utilísimo, porque sin él tampoco existiríamos, porque es el que hace como una especie de burbuja alrededor del planeta que nos protege de la agresión de la radiación solar. El Sol está continuamente enviando partículas cargadas que rebotan en este escudo magnético, y algunas se cuelan por los polos y hacen estas preciosas auroras boreales, ¿no? Pero son solamente algunas. Pero es que si no tuviéramos el campo magnético estaríamos arrasados, no habría vida en el planeta, ¿no? Y de los rayos cósmicos, que no solamente el Sol nos manda cosas feas, sino que eventos muy lejanos, no sé, estrellas que explotan, galaxias que chocan, en fin, todo eso emite una cantidad de radiación gigantesca, y si no fuera por este campo magnético, pues estaríamos, ni siquiera estaríamos aquí. Sin embargo, y por esto te digo de hace ya muchos años, hasta que empezó la era espacial, los científicos no se dieron cuenta de una cosa muy curiosa. Y es que algunas naves espaciales, cuando sobrevolaban los polos, se encontraban con lo que ellos llamaron un misterioso viento polar supersónico. ¿Qué era esto? Una serie de partículas que en las zonas polares escapaban al espacio a velocidades ultrasónicas, o sea, a toda pastilla, ¿no? Y no tenían ni idea de qué era lo que podía estar provocando esta fuga de partículas en los polos, ¿no? Uh-huh. Hicieron una serie de cálculos muy concienzudos en aquel entonces y llegaron a la conclusión de que había un tercer campo rodeando la Tierra, que era un campo eléctrico, muy débil, pero nadie había podido demostrarlo hasta ahora. Y ahora es exactamente lo que han hecho un equipo de científicos de la NASA, del Centro Goddard de Vuelos Espaciales, y han sido capaces por primera vez de medir este campo, que se llama campo ambipolar.
Que hace 60 años empiezan más o menos a pensar, oye, aquí hay algo, ahora ya han descubierto lo que es, pero ¿lo han descubierto porque iban buscándolo o al final esto te lo encuentras por sorpresa y a partir de ahí?
No, porque iban buscándolo, porque se han cogido los cálculos que hicieron. Claro, los cálculos que hicieron en el año 60, a partir del 68, para explicar este viento polar que veían cuando pasaban por encima de los polos, veían que salían unos chorros de partículas de los polos inexplicables, ¿no? Y entonces la mejor explicación era que hubiera un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, dijeron, para que las partículas que vemos sean como tienen que ser, el campo eléctrico tiene que tener estas características. Pero ¿qué pasa? Que es que entonces no había tecnología para medir eso. Y ha tenido que pasar todo este tiempo para que por fin han construido un cohete que se llama Endurance, que hace un año y pico subió a 800 y pico kilómetros de altura, puso en marcha todos sus detectores y consiguió detectar este campo eléctrico, que es muy, muy, muy débil. Es apenas de 0,55 voltios, es decir, menos que la pila de un reloj. Es poquísimo, pero eso sí, es constante, absolutamente constante, y que es suficiente para, digámoslo así, tirar de esas partículas, hacer que la gravedad normalmente haría que las partículas cayeran al suelo. Pero este campo lo que hace es antigravedad, es decir, las empuja hacia el espacio, ¿no? Que son estos chorros de viento polar que detectaban y no sabían qué era. Bueno, ya tenemos el campo, ya lo tenemos detectado, era verdad, nos habían vuelto locos en el año 68, y tenemos un tercer campo de energía rodeando la Tierra. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿desde cuándo está ahí?
Claro.
¿Es una cosa que es, digamos, moderna, o es relativamente moderna, o que tiene 1 millón de años, o 1.000 millones de años? ¿Cuándo se generó por primera vez? ¿Y por qué se generó? ¿Qué fue lo que la generó? Y sobre todo, ¿para qué diantres sirve? Es decir, si está ahí, está claro que alguna función tiene, y alguna función importante, probablemente en la evolución de la propia Tierra. Fíjate la importancia de los otros dos campos, ¿no? El gravitatorio y el magnético, que es lo que te he dicho. Bueno, pues este campo eléctrico, ahora que ya lo tienen medido, ahora que han confirmado que realmente existe y que tiene unas características que han medido hasta el milímetro con estos aparatos que por fin han podido desarrollar específicamente para buscarlo y lo han encontrado, bueno, pues ahora toca el momento, llega el momento de responder a estas grandes preguntas, ¿no? Y nos podemos llevar alguna sorpresa, porque es incluso posible que este nuevo campo también tenga que ver con el surgimiento de la vida en la Tierra. Fíjate tú hasta dónde llegamos ya, ¿no?
Sí, que esto es puede cambiar los libros en el colegio.
Esto puede cambiar,
los libros,
claro,
de ciencia, biología, es que puede cambiar todo.
El problema es que no lo sabemos. O sea, sabemos que hay un tercer campo alrededor de la Tierra, junto con el gravitatorio y el magnético, que es este campo eléctrico. No tenemos ni idea de para qué sirve, pero evidentemente para algo sirve y algún efecto ha tenido. Y si lleva mucho tiempo, si lleva, porque por ejemplo el campo gravitatorio es desde que nació la Tierra, y el campo magnético pues también desde que el núcleo empezó a girar hace miles de millones de años. Si este campo eléctrico también es tan antiguo o tiene una antigüedad parecida, pues entonces ha ejercido algún poder, alguna influencia, ha ayudado a la evolución de la Tierra para que la Tierra se convierta en lo que es ahora. Igual que han hecho los otros dos campos, ¿entiendes el razonamiento?
Y este tipo de campos, este tipo de fenómenos, ¿pueden surgir de la nada o tardan millones de años en formarse? Quiero decir, ¿de golpe se forma algo así y hasta luego,
claro,
hasta
claro,
luego
claro,
planeta?
Ese es el problema, que no lo sabemos.
Claro.
O sea, estamos empezando un camino. Decían que era posible, o sea, que esto, fíjate, a través, todo por esos chorros de partículas del viento polar que no sabían de dónde venían, ¿no? Entonces se les ocurrió decir, no, esto puede ser, estas partículas serían empujadas si hubiera un campo eléctrico. Y si existiera ese campo eléctrico, para empujar estas partículas que detectamos que salen tan rápido, pues debería de ser así, 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 así. Y entonces, claro, ahora ahí queda dicho eso en el año 68, pero eso hay que comprobarlo. Y hasta ahora mismo no se ha podido comprobar.
Y esos 60 años que han pasado,
claro,
en términos científicos, ¿es mucho tiempo, es poco tiempo o tampoco?
No es mucho tiempo. En términos humanos sí,
claro,
porque probablemente la generación de científicos que lo dijo no
está
queda
muerto,
ni uno.
Claro.
Claro, es lo que le pasó. Bueno, tú sabes que el célebre bosón de Higgs, al pobre Higgs, el pobre Peter Higgs lo vio con 90 y tantos años y de milagro, al poco tiempo se murió. Es que es lo que suele pasar en ciencia, ¿sabes? Que
este tipo de campo, el campo gravitatorio, en fin, todo esto, ¿tienen una fecha de caducidad o podrían tenerla de golpe que dejen de funcionar o hacer lo suyo y por tanto nos iríamos de aquí?
No, el campo gravitatorio es intrínseco a... Mientras haya materia, hay gravedad. La materia es una... la materia ejerce gravedad, ¿vale? Cuanto más materia hay, más fuerte es la gravedad. Por eso hay más, es más difícil moverse, por ejemplo, en Júpiter, que es mucho más grande, sería mucho más difícil moverse que en la Tierra, o mucho más fácil en la Luna, que es mucho más pequeña, que tiene 6 veces menos gravedad que la Tierra. Por eso en la Luna puedes dar saltos de muchos metros, ¿no? O levantar pesos muy grandes. La materia implica gravedad, con lo cual ese no se acaba. Y el campo magnético podría acabarse si de repente se detiene el núcleo. O sea, el núcleo terrestre se divide en dos partes, núcleo interno y núcleo externo. El núcleo interno es una bola sólida, fundamentalmente de hierro y de níquel, fundido, apretado, muy, muy empaquetado, muy densamente. Y alrededor, el núcleo externo es líquido y también es metálico y gira alrededor del núcleo interno, que es sólido. Entonces, hace como una dinamo, es como si fuera una dinamo, y genera este campo magnético. Si eso se parara, el campo magnético también se pararía. Y la Tierra, en ese momento, quedaría esterilizada por los rayos, por la radiación ultravioleta del Sol, por la radiación ionizante que nos llega del espacio, es decir, achicharraos, absolutamente achicharraos. ¿Has visto esas películas que falla el campo magnético y que se ve como un rayo que viene del Sol que lo va quemando todo, solamente por una ventanita en el cielo y que según por dónde pasa lo va quemando todo?
Y que así sería, ¿no? O sea, si algún día
sería,
pasa...
Bueno, no... sí, pero claro, sin ningún campo magnético... no sería un rayito por un agujerito del campo magnético, sería en todas partes.
Y rápidamente, o sea, no nos daría tiempo a sacar el dinero que tenemos en el banco y pegarnos la última.
No, ¿qué va? Pero mira, todas esas radiaciones son capaces de alterar el ADN. Entonces, si es que nuestro planeta está muy bien hecho, está muy bien construido.
Encima nos quejamos.
No, está muy bien hecho porque lo tiene todo para que nosotros podamos estar aquí. Es decir, sin ese campo magnético no podríamos vivir, ni nosotros ni ninguna otra forma de vida. No sé, a lo mejor alguna bacteria de estas que viven a kilómetros bajo tierra, ¿no? Pero nada más. Y no es fácil que eso se pare tampoco. Hombre, se pararía el núcleo terrestre y entonces estamos hablando de cosas mayores, estamos hablando del fin del mundo.
Claro.
Si eso pasara. Y este campo eléctrico, pues no lo sabemos. Igual resulta que, no sé, que en 2 años se apaga y no pasa nada. O es que como no sabemos de qué depende, o sea, el problema es que no sabemos qué es lo que lo produce. Sabemos el efecto que produce, que es por donde lo hemos pillado, ¿no? Claro, está empujando a estas partículas que salen disparadas por los polos y que entonces las naves que pasaban por encima las captaron y dijeron, uy, y estas partículas que vienen hacia arriba en chorros, ¿de dónde salen y por qué salen? Entonces se han dado cuenta de que el responsable es este nuevo campo de energía. Pero no tenemos ni idea de para qué está ahí, cuál es su función en el planeta, pues todavía.
Decimos que sabemos muy pocas cosas, pero en realidad, claro, si nos vamos 60, 80, 100 años atrás, sabemos muchísimo, pero cara al futuro no sabemos aún prácticamente nada, pero es de entender que poco a poco todas estas cosas...
Claro,
o no,
¿sabes lo que pasa?
Habrá
que cada vez que respondes a una pregunta en ciencia, has respondido de dónde salen ese viento polar, ese chorro de partículas que salen disparadas al espacio desde los polos. Has respondido esa pregunta, vale. Y al responder una, abres otras 5.
Claro.
Y así es como tiene que ser. O sea, así es como se avanza.
Y claro, responder esas preguntas, estamos hablando de millones, millones de euros de esfuerzo, de talento y luego también mucho tiempo, ¿no? Que esto también
claro,
se mide en el
pero,
tiempo.
Claro, pero. Claro, mucho tiempo y algún que otro callejón sin salida. Porque hay veces que simplemente te equivocas del camino por el cual estás investigando y no llegas a nada, porque resulta que era por otro lado. Entonces, tira para atrás y vuelve a empezar. Pero es que a la larga, o sea, tú fíjate, muchas veces está esta discusión de si merece la pena invertir tanto dinero en ciencia cuando hay otros problemas, pero es que a la larga la ciencia es el auténtico motor de la humanidad, porque gracias a eso hemos descubierto... No sé, todos los avances en medicina, se muere muchísima menos gente, todos los avances en genética, somos capaces ahora de que un terreno que antes cultivaba, me lo invento, 100 kilos de grano, ahora cultiva 10.000 kilos y da de comer a muchísima más gente. Hemos conseguido energía limpia, que estamos detrás de ella, que es la del hidrógeno, que no es otra cosa que la energía con la que brillan las estrellas. Estamos intentando imitarla con mucho esfuerzo, con mucho dinero, pero cuando lo consigamos será energía ilimitada para todos. Es decir, esos son los tipos de avance que proporciona la ciencia, ¿no?
Cuando hablamos ahora tanto pues, de contaminación, de manipular, de alterar la naturaleza, que para empezar es perjudicial para el ser humano, pero puede tener también incidencia en todo esto que estamos hablando, en el campo gravitatorio, o no tiene nada que ver que, en fin, que contaminemos más o menos.
¿Con este campo eléctrico nuevo?
Bueno, en general, ¿dices? Sí, con todas estas cuestiones que no les damos mucha importancia, pero que es lo que hablamos, que sin ellas no existiríamos.
Pues no necesariamente, ya te digo, son fuerzas mucho mayores. Es decir, ni el campo magnético ni el campo gravitatorio podemos hacer nada para cambiarlo. Está ahí desde tiempos inmemoriales y va a seguir estando cuando nosotros no estemos. ¿Este campo eléctrico nuevo? Pues como no lo sabemos, pues no te puedo decir ni que sí ni que no. Pero habrá noticias en el futuro próximo, dentro de meses o un poquito tiempo, o un año. Esto no ha hecho más que empezar. Es decir, ahora lo van a escudriñar y a exprimir hasta saber exactamente qué es lo que hace. Lo mismo la función que tiene es irrelevante.
Claro.
Es pequeña, daría igual que o no, o a lo mejor resulta que tiene una importancia fundamental para vete a saber qué proceso natural, que no lo sabemos. Ese es el misterio que se abre después de haber contestado esta pregunta, ¿no?
Y decimos de este campo de energía, el campo ambipolar, que es débil, pero que es suficiente, y lo que es importante, que es constante. A mí esto me hace mucha gracia, porque siempre lo recuerdo cuando lo estudiábamos en el colegio del campo gravitatorio, la importancia de que sea constante, ¿no? De que si variasen un poco los parámetros, en el caso de la gravedad, que todo saldría por los aires.
Claro, exactamente. Pero tú fíjate hasta dónde llega eso que dices, que la gravedad, una de las mayores discusiones que hay en ciencia es a raíz de la gravedad. Hasta Newton la gravedad era una fuerza, ¿vale? La fuerza gravitatoria, todavía se dice así. Bueno, pues llega un señor que se llama Einstein y dice que de fuerza nada, que es una propiedad geométrica del espacio. Es decir, en la naturaleza hay cuatro fuerzas, y esas cuatro... De esas cuatro interacciones dependen todos los fenómenos físicos que existen, que son la gravedad, el electromagnetismo y las dos fuerzas nucleares, una fuerte y una débil. La fuerte es la que hace que el núcleo atómico esté muy unido, protones y neutrones muy unidos. De romper esa unión, ese núcleo, tenemos la energía atómica. O sea, fíjate tú lo que sale, ¿no? Lo que hace falta para romper eso y la energía que se libera. O sea, imagínate con la fuerza que están unidos, ¿no? Esa es la fuerza nuclear fuerte. Y la fuerza nuclear débil, que es la responsable de todos los fenómenos de desintegración. Sabes que los materiales con el tiempo se van desintegrando, es decir, van emitiendo partículas al espacio, ¿no? Es la radiación, todos los materiales radiactivos, eso es lo que hacen, que se van desintegrando, y esa radiación puede ser peligrosa para nosotros. Y luego están el electromagnetismo y la gravedad. Bueno, pues todas las fuerzas tienen una partícula asociada que es la que transporta la cantidad mínima de esa fuerza. La fuerza electromagnética tiene al fotón, la luz, por ejemplo. Los fotones son las partículas que transportan la cantidad mínima de la fuerza electromagnética. Las fuerzas nucleares débil y fuerte tienen sus partículas asociadas, que se llaman bosones V y Z. Y no sabemos todavía si la gravedad tiene una partícula que transporta la unidad mínima de gravedad o no, porque no la hemos encontrado. Nadie la ha visto por ninguna parte, con lo cual dudamos que sea otra fuerza. Y entonces va Einstein y dice, no, es que no es una fuerza, es que es una propiedad geométrica. Entonces Einstein habla de que el espacio-tiempo, es decir, el tejido en el que están los planetas, las estrellas, las galaxias, lo que podemos llamar espacio, ¿no? Pero es espacio y tiempo junto. Pues resulta que no es una cosa inmóvil e inmutable que está ahí, sino que es un ente que se deforma, se estira, se encoge. ¿Y qué es lo que lo hace cambiar? La masa de los objetos. Es decir, un planeta, una estrella, una galaxia tienen una masa muy grande. Y hacen con el espacio-tiempo, y tú imagínate que fuera como una sábana y que lo colocas una bola de hierro encima. Pues la sábana se curva, ¿no?
Claro.
Claro, y si echas una bolita, pues cae hacia la bola gorda. Pues ya está, eso es la gravedad. Esa es la deformación geométrica del espacio-tiempo que nosotros llamamos gravedad. Eso es lo que dice Einstein. Y todavía no sabemos cuál de las dos cosas es.
Pues fíjate, José Manuel, para no saber nada, y llevamos 20 minutos hablando.
Pues fíjate.
El día que sepamos. Que bueno, que es muy interesante, como siempre hemos dicho, tercer campo de energía que descubrimos alrededor de la Tierra. No sabemos si realmente sirve para algo, si es una cosa meramente anecdótica. Lo sabremos en algún momento, seguro. Ojalá pronto, y lo podamos contar aquí en El Enfoque en la Conciencia de la Radio. José Manuel Nieves, que muchas gracias, y nada, a seguir investigando y a seguir leyéndote en ABC y escuchándote aquí en El Enfoque.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, José Manuel. Seguimos, que viene ya Manolo Fernández, la máquina de discos. No se lo pierdan, lo mejor de la música americana. Hasta ahora, un momento.